hecho en California.
Unapologetically bilingual.
Shaping the future.
El futuro es nuestro.
Hecho en California.
Continuamos con la programación, damas y caballeros, esperando que todos se encuentren fabulosamente bien. Estamos cerrando el año prácticamente. Ahora, damas y caballeros, viene siendo precisamente el día lunes 30. Tenía aquí como que ya era el 31, Isabelita, ¿ok?
Estamos todos confundidos.
El caso es el que hoy es el día 30 de diciembre, mañana es el 31 y luego ya el miércoles le damos la bienvenida al primero de enero
del 2025.
Así es que ya estamos listos para todo el guacamole, damas y caballeros. Y les estaba platicando antes de que llegara José Hernández a platicar que precisamente el señor Trompetas está respaldando la permanencia del presidente de la Cámara Baja tras crisis de financiación gubernamental. Y entonces como que los audios se me mezclaron, ¿verdad? Porque quería hablar yo en general sobre la guerra que tienen interna los republicanos. Una de ellas es lo de las visas. Porque los magas, o sea, los ultraderechistas, los ultramagas, están diciendo, si vas a terminar con la inmigración y quieres sacar a todos los inmigrantes, sácalos a todos parejos. Mientras que alguien como Musk, y obviamente la mayoría, Isabelita, yo diría, me atrevo a decir que la mayoría de los negocios en los Estados Unidos les gusta la idea de tener trabajadores que vienen de otros países, a veces porque son mucho más educados o a veces porque trabajan mejor, porque saben mejor trabajar. Y entonces ahí está el gran dilema del señor Trump, ¿verdad? Que ya de por sí que va a tener problemas, bueno, y lo ha dicho él, ¿no? Que va a ser difícil hacer todo lo que él prometió, ¿verdad? Principalmente dice, bueno, pues va a ser muy dificultuoso bajarle los precios a la comida. Y ahora también se lo va a encontrar muy dificultuoso, ¿verdad? Tratar de sacar como él quiere sacar básicamente a todos los inmigrantes. ¿Ibas a decir, Che?
Iba a decir que Trump dice que él tiene muchas visas H-1B en sus propiedades.
Ya.
Dice, he sido creyente en la H-1B, la he usado muchas veces, es un gran programa. Ahora, el apoyo de Trump al programa ocurre cuando dos de sus aliados claves que se encargarán de dirigir el recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental, Musk y Ramaswamy, se han enfrentado en mayor escrutinio en la plataforma social X de Musk por parte de algunos en el Partido Republicano. Ahora, el señor Musk dice, la razón por la que estoy en Estados Unidos, yo, junto con tantas personas que construyeron SpaceX, Tesla y cientos de otras empresas que hicieron que Estados Unidos fuera fuerte, es por la H-1B. Así lo escribió Musk en su publicación. Pero esta disputa está ocurriendo cuando Trump ha anunciado sus planes para controlar y disminuir severamente la inmigración a los Estados Unidos.
Y obviamente ese es un pleito, ¿verdad? El otro es adentro de la Cámara de Representantes. Y ahora el señor Trump está respaldando permanencia del presidente de la Cámara Baja tras crisis de financiación gubernamental. El presidente electo, Donald Trump, está respaldando al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, al tiempo que este se prepara para lo que se espera sea otra contienda por la presidencia de la Cámara Baja esta semana. Trump señaló el lunes en una publicación en su red social que Johnson es un hombre bueno, trabajador y religioso, y dijo que el republicano de Luisiana hará lo correcto y continuaremos ganando. Mike tiene mi completo, total respaldo, escribió el señor Trump. También lo tenía McCarthy, han de recordar. El McCarthy era de California y a él me lo sacaron precisamente los ultraderechistas porque ellos quieren que se termine con el gastadero de dinero, ¿ya? Pero Trump necesita muchísimo dinero. Él quería quitarle el techo a los límites del presupuesto para él tener todo el dinero que él quiere para hacer su realidad sus deseos, ¿ya? Entonces, el día de ayer decía yo, escuché a Mike Lawler, es un representante en la Cámara de Representantes de Nueva York, y él defiende a el señor Johnson de esta manera.
Yes and yes. The fact is that Mike Johnson inherited a disaster.
Él dice, ¿verdad?, que Mike Johnson, lo que pasa es que él ya cuando entró a la Cámara de Representantes como el jefe de la Cámara de Representantes, ya era un desastre.
When Matt Gaetz and several of my colleagues teamed up with 208 Democrats to remove Kevin McCarthy, which will go down as the single stupidest thing I've ever seen in politics.
Y obviamente, ¿verdad?, fue precisamente el señor Gaetz, Matt Gaetz, han de recordar Matt Gaetz, quien era miembro de la Cámara de Representantes y luego abandonó su puesto porque el señor Trump quería darle un puesto mucho más importante, y luego resulta que él había pagado por la prostitución y le pegaba muy fuerte a las drogas, y como consecuencia pues aparentemente no le van a dar ese puesto. Pero fue Mike Gaetz y otro grupo de republicanos que se unieron para sacar a McCarthy, y este caballero fue que dice que eso fue lo más estúpido que pudo haber ocurrido en la Cámara de Representantes.
With that said, removing Mike Johnson would equally be as stupid.
Si remueven a Mike Johnson, van a ser otra estupidez como la que cometieron en contra de McCarthy.
The fact is that these folks are playing with fire, and if they think they're somehow going to get a...
Y este caballero dice, el hecho es de que estas personas están jugando con fuego. Ahora uno se pregunta, ¿a quién se refiere? ¿A qué personas? A los ultraderechistas, a los respaldantes MAGA, a los respaldantes ultraderechistas del señor Trump. Están jugando con fuego, si es que creen que van a poner a uno de ellos como jefe de la Cámara de Representantes, que es lo que ellos quieren.
More conservative speaker, they're kidding themselves.
Están jugando con ellos mismos.
Mike Johnson is arguably the most conservative speaker that's ever been elected to the office.
Mike Johnson es el más conservador que jamás ha sido electo a esa oficina.
He's done a great job.
Ha hecho un trabajo excelente.
Keeping the conference unified, getting major things off the plate, and ultimately keeping the majority, which frankly, despite the best efforts of some of these same people that are now calling for Johnson's removal, we held on to the House because of seats like mine.
Y precisamente fue precisamente el señor Johnson, ¿verdad?, que ayudó a que todavía tengamos el poder, republicanos, tengamos el poder en la Cámara de Representantes.
And I'll be very clear, as I was during the Kevin McCarthy fight.
Y yo voy a ser muy claro, como lo fui durante el pleito de McCarthy.
I'm not going to bend to their will.
Yo no me voy a doblar a lo que ellos quieren. Entonces le hace otra pregunta el caballero.
So if they think somehow that they are going to end up in a stronger position by removing Mike Johnson.
Así es que si estos magas creen que van a tener una mejor posición al remover al señor Johnson.
They're not.
No.
I think the bottom line here is this. Donald Trump has been given a mandate to govern.
Básicamente esto es lo que está pasando. El señor Trump ha llegado con un mandato para gobernar.
He's been given majorities in the Senate and the...
Le han dado una mayoría en el Senado y en la Cámara.
House. And we have a lot of work to do.
Y tenemos mucho trabajo que hacer.
On behalf of the American people, with
para los norteamericanos,
with respect to the economy, with respect to the border, with
en la economía, en lo de la frontera,
respect to energy policy,
en lo de la energía,
and the foreign affairs disaster that has been left on Donald Trump's doorstep by Joe Biden and Kamala Harris.
Y además que tenemos que arreglar el desastre en lo que va internacionalmente que nos ha dejado el señor Biden y Kamala Harris.
We can't get anything done unless we have a speaker.
No podemos hacer absolutamente nada a menos que tengamos un speaker. Speaker es obviamente el director, el presidente de la Cámara de Representantes.
Including certifying President Trump's election on January 6th.
Incluyendo, ¿verdad?, no vamos a poder ni siquiera básicamente oficialmente poner al presidente en su puesto en enero 6.
So to waste time.
Así es que para perder tiempo
over a nonsensical intramural food fight is a joke.
Esto es un chiste. Y luego, Isabelita, se meten en lo de las visas. Este caballero aparentemente es un hombre pues conservador, pero moderado, pensante, por decirlo de una manera. Y el que lo está entrevistando le pregunta, ¿y tú qué crees tú sobre este problema de las visas, que ahora es otro pleito que tienen los republicanos?
And I think my colleagues, if they didn't learn anything from the 118th Congress, it should be that we absolutely do not need a fight over the speakership.
Y obviamente, verdad, lo que deberían de haber aprendido mis compañeros es de que lo que menos necesitamos es un pleito tonto sobre precisamente quién va a ser el encabezado de la Cámara de Representantes.
I mean, by my math, he can't afford to lose more than a single vote.
Y básicamente, en todos los votos que se hagan, porque recordemos que los republicanos van a tener control de la Cámara, pero por muy poquitos votos. Y el caballero le está diciendo, óyeme, pero si vas a necesitar que todos los republicanos estén totalmente unidos y ya tenemos problemas.
We already have one of your colleagues, Massey, saying he's not going to vote for him.
Por menos tenemos a uno de tus colegas, Massey, que dice que no va a votar por Johnson.
You think he's going to line up every single House Republican?
¿Tú crees que estarán de acuerdo todos los republicanos de la Cámara de Representantes?
Well, first of all, you're going to have 219 members.
219 miembros.
On January 3rd.
Yeah.
Assuming Matt Gaetz doesn't show up, and I guess that's a big assumption. But you have 219, you need 218. Obviously,
that's some tough math.
Thomas Massey, you still have 218.
Yeah. Yeah.
So, look, at the end of the day, people better be very careful, though.
Y obviamente, y luego después nuevamente les advierte a sus compañeros que tengan mucho cuidado porque están jugando con fuego.
Because you're playing with fire, and if somebody thinks that they're going to be able to get 218 votes for somebody, let's say, out of the Freedom Caucus, they're kidding themselves.
Okay, entonces ya le dimos bastante a esto, pero ahora, por favor, hazle la pregunta sobre esto de las visas.
Skilled foreign workers.
Y se la hace, ¿no? Entonces, esa es la opinión de este caballero.
Well, look, let's look at this as a macro issue. Number one,
Isabel, me gusta de la manera que este caballero le da la perspectiva adecuada. Porque él comienza a hablar sobre el hecho que los Estados Unidos, los norteamericanos, están como los italianos, no han estado produciendo muchos niños. Y necesitamos y tenemos un declive, vamos de declive en lo que va del número de la población. Y eso es lo que yo no he entendido, cómo es que los magas no entienden que la inmigración ha hecho a este país lo que es y lo puede fortalecer aún más.
All agree we need to secure the border. We've had a disaster under Joe Biden.
Todos estamos de acuerdo que tenemos que asegurar la frontera. ¿Y qué quiere decir asegurar la frontera? Pues quizás quiera decir una renovación del sistema de inmigración. En otras palabras, una inmigración legal. Eso es lo que debe de decir. Y luego le echa la culpa, obviamente, al señor Biden, ¿verdad? Porque ha dejado entrar a cualquiera que quiera entrar al país.
Dollars wasted of taxpayer money in New York, for instance, on free housing, clothing, food, education.
And y él está hablando, obviamente, ¿verdad?, de que en Nueva York, porque él es un congresista de Nueva York, en donde ustedes han de recordar que los tejanos, ¿verdad?, el señor Abbott, quien es el gobernador de Texas, comienza a enviar en autobuses y en aviones a Nueva York las personas que van entrando. Entonces Nueva York se vio en una situación económica muy apretada porque llegó toda esta gente y no tenían a dónde y él es, de eso está hablando él, de los recursos que se gastaron.
Healthcare for illegal immigrants. So the current system is broken.
Así es que definitivamente que el sistema, y me parece que todos estamos de acuerdo, que el sistema presente de inmigración está quebrado.
We need to secure the border. We all agree with that.
Necesitamos que asegurar la frontera.
Has to be priority number one. But here's a reality that we have to deal with.
Pero aquí está la realidad de la cual tenemos que realizar. Y eso es lo que me gustó de esta entrevista, ¿no? De que este caballero no se hace el tontito y nomás dice boludeces, sino que está hablando con real, con lo que está pasando. Necesitamos que llegue gente.
By the end of the century, we're projected to have a population decline.
Vamos a tener muchísimas menos personas en los Estados Unidos para el final de este siglo.
Our birth rate in the last 15 years has dropped from 2 children per woman to 1.66.
Básicamente, ¿verdad? Las mujeres de los Estados Unidos antes tenían 2 niños por familia o 2 niños por mujer, no sé si dijo familia o mujer, pero esto ha bajado de 2 a 1.66. En otras palabras, menos niños están naciendo.
Per woman. So the reality is we have a long-term population decline. We have a workforce shortage of doctors, nurses, engineers, home health aides.
Y entonces comienza a hablar sobre lo que no tenemos. No tenemos doctores, ingenieros, a personas que ayudan con la salud.
Ag workers, construction workers, hospitality workers.
En construcción, en los trabajadores de los hospitales.
We need immigration.
Necesitamos inmigración, my goodness. Imagínate esas palabras que le van saliendo de una boca republicana.
We need an immigration system that works.
Necesitamos un sistema que trabaje.
That is legal.
Que es legal.
And I fundamentally believe.
Y yo fundamentalmente creo.
That you need to have a system that is focused on our economic needs as a country.
Necesitamos un sistema de inmigración que esté enfocado en el sistema económico de nuestro país.
And a more merit-based immigration system.
Merit-based immigration system. Recuerden esas palabras, damas y caballeros. ¿Qué tienes tú que ofrecerle a los Estados Unidos? Por eso siempre estoy diciendo, por favor, si andas por acá y no estás aprendiendo inglés, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, compa? Estamos en Roma, tienes que hablar como los romanos. Y por eso es que siempre estoy empujando, ¿verdad?, lo de City College. Porque en City College el señor Jorge Bell trajo todos los niveles de inglés. Ahí usted puede llegar sin saber una papa qué decir en inglés. Not even good morning. Y ahí te van a decir en qué grado vas y vamos. Y además que no les cobran. Y además que puedes ir un día y puedes ir no el otro día. Y luego puedes regresar. Y si tienes que irte por 2 semanas a donde quiera y luego regresas, te dan la bienvenida. Si tú estás acá, por favor, merit quiere decir los méritos. ¿Qué tienes tú que ofrecer a los Estados Unidos? Entonces, por lo menos hablar en inglés, compa.
Than anything else. My wife is an immigrant.
Mi esposa es un inmigrante, dice él.
I've been through this process with her.
Yo he estado a través de este proceso con ella.
A fundamentally broken system.
Es un sistema quebrado.
But the H-1B visa program.
Pero el H-1B Visa Program, del programa que estábamos hablando con el señor José y del cual hemos estado hablando.
In which you're talking about 65,000 visas.
65,000 visas.
Plus, you know, an additional 20,000.
Más 20,000 visas.
For, you know, those with master's degrees.
Para los que tienen master's degrees. Por eso es que imagínate tú que yo siempre estoy con que métete en la escuela, a lo mejor te gusta, agarras tu BA, tu Bachelor of Arts, vas por tu maestría, a lo mejor hasta te animas por tu doctorado. Yo no tengo nada especial, yo no soy una persona diferente, yo soy como tú. Y yo tengo un doctorado y sí, pasé por mi BA, por mi Master's y por mi doctorado. El doctorado no lo he utilizado, pero lo tengo. Entonces, digo, para decir, no por nada, pero por cualquier persona lo puede hacer, siempre y cuando te acostumbres a meterte en una vida académica.
The fact is, you know, that is critical to our economy.
Eso es crítico a nuestra economía, los inmigrantes.
And as President Trump said, it's a program he's used over the years for.
Y es un programa que el señor Trump ha utilizado a través de los años.
His businesses.
Para sus negocios.
And it's something that has obviously been beneficial to our economy. The United States has been built on immigration.
Wow, qué palabras. I mean, estoy sorprendido porque salen de un republicano que representa en el Congreso a New York. Dice, los Estados Unidos ha sido creado por los inmigrantes. Sin los inmigrantes este país fuera nada, esa es la mera neta, porque venimos lo mejor para acá. Somos los pioneros que venimos para acá y ayudamos a este país a levantarse, además que ayudando a los países de donde venimos.
Within our economy.
But what's behind? I mean, there's an all-out war pushing back on Musk and the other tech entrepreneurs close to Trump on this issue. I mean,
el que lo está entrevistando lo interrumpe y le dice, no, espérate. Hay una guerra declarada en contra de Musk sobre esto.
You heard what we said at the top. I mean, Steve Bannon is...
Steve Bannon, en verdad, está gritando, diciendo que esto es un sham, que esto es una vergüenza, ese proyecto, ese proyecto del cual estamos hablando, de las visas.
He's calling Trump a toddler and saying this program's a scam and it's about bringing indentured servants into work for tech companies and the tech oligarchs are taking over the party. I mean, this is an all-out... I mean, you're expressing a view... As I just heard it, very similar to what Elon Musk has said.
Y tú estás expresando, ¿verdad? Pues palabras como lo que ha dicho el señor Musk, ¿verdad? Sobre este proyecto, y hay una guerra interna. O sea que definitivamente, Isabelita, esto es el comienzo, ¿verdad? De lo que vamos a ver, vamos a hablar de todos los pleitos que van a tener estos caballeros, porque hay unos elementos ultra racistas, ultra derechistas que van en cierta quieren mover el país de cierta dirección, y yo diría que sería la mayoría, que son un poco bastante más moderados.
Why has it provoked this kind of blowback from so many other of Trump's strongest supporters?
Look, I don't speak in conspiracy theory, so you'll have to ask, Steve Bannon and others, but...
Este caballero dice, yo no soy una persona que habla en teorías de conspiración, dice, le vas a tener que preguntar a otras personas, pero...
Look, the fact is this.
Okay. El hecho es este.
There's no question we want an America in which Americans are employed, in which they are able to fill... the needs of our workforce.
No cabe duda que queremos un lugar en los Estados Unidos en donde los trabajadores locales puedan trabajar.
Which means we need to revamp our education system.
Ah, y es lo que yo le preguntaba al señor José Hernández. Que aquí el dilema es la educación que le estamos dando a nuestros hijos en los Estados Unidos. No puedes invertir cacahuates y esperar que regresen steak, ¿verdad? No puedes darle una mala educación a los estudiantes y luego quejarte porque no. Ya lo dijo el señor José Hernández. No voy a recordar los números, pero dijo que por cada ingeniero que los Estados Unidos gradúa, China graduó un montón más, India otro montón más. Entonces, ahí es donde está la situación débil.
K-12 system, we need vocational schools, we need to get kids on an earlier STEM trajectory. So
STEM trajectory, damas y caballeros. De ahí salen los ingenieros. STEM trajectory. El señor Hernández tiene todo un proyecto de después de que fue astronauta. Él está tratando de convencer a nuestros chavos a que se metan en las clases de matemática, de ciencia, álgebra, cálculos, todos esos cursos que lo van a llevar a uno a ser un ingeniero, precisamente aquí en los Estados Unidos. Pero no hay ese ánimo, dijo el señor Hernández. No hay esos rieles para llevar a nuestros niños a esa destinación.
That they are becoming the engineers of tomorrow. But the fact is, India is producing a significant number more of engineers than we are.
Pero el hecho es de que India y también México hasta cierto punto están produciendo más ingenieros que los Estados Unidos.
So it's both a function of fixing our education system.
Así es que tenemos que arreglar nuestro sistema educacional.
And having a legal immigration system that works.
Y tener un sistema legal que trabaja de una manera eficaz. Me interesó esa entrevista. El señor se llama Mike Lawler. Él es un representante al Congreso de Nueva York. Me parece que con esta clase de retórica que trae él, va a llegar a lejos. Ya veremos. Pero pensé yo que valía la pena pasar el tiempo explicando lo que el caballero dice, porque me parece que ese es un hombre lógico, y eso es lo que vamos a necesitar en este país. Por 40 años, la carnicería La Gallinita de Salvador Vázquez, esquina Harrison y 24, ha dado un servicio de primera a nuestra gente, pero no solo experto en trozos de carne, sino una comida netamente del terre.
¿Quiere una orden especial? No importa lo que quiera, si no lo sabemos, nos lo inventamos, pero el chiste es de que aquí no se va con hambre, ni se va con que, ay, pues no lo conseguí. Aquí de una manera o de otra lo conseguimos y se lo preparamos.
Se lo preparamos y bonito, La Gallinita de Salvador Vázquez, 415-826-4600, esquina de Harrison y 24, productos de todo para todos.
Feliz Navidad y un próspero año nuevo les desea el personal del Centro Latino Cuscatlán. Para trámites migratorios, profesionales y económicos, llámenos al 510-234-1046, 510-234-1046, peticiones de visa, visas U, TPS, ciudadanía, acción diferida y más. Escúchenos los viernes a la 1 p.m. en la 1010 y 990 AM, Centro Latino Cuscatlán.
¡Feliz Navidad!
Hola, les saluda Israel Chávez de Pathway, donde les ayudamos a planear el ingreso para su retiro. Quiero darles las gracias a toda nuestra audiencia que nos ha seguido por muchos años, y muy en especial a todas las personas que nos llaman, a todas las personas que nos han abierto sus puertas, y qué mejor, pues muchísimas gracias a todos nuestros clientes que han confiado en un servidor. Gracias por su preferencia, y quiero desearles que en esta Navidad, pues sobre todo el niño Jesús nazca en el corazón de cada uno de ustedes y de todos y cada uno de sus familiares. Que haya sobre todo paz, armonía y mucha dicha en estos tiempos de Navidad, y sobre todo que en el 2010 les colme de bendiciones, de mucha salud, mucha prosperidad y sobre todo, pues, abundancia, ¿no? Les desea Israel Chávez.
¡Wow! ¡What a nice guy! ¡Nice guy! ¡Nice guy!
Está aquí, 8 candelas para mí. Hanukkah linda está aquí, 8 candelas para mí. Oh, una candelica, 2 candelicas, 3 candelicas, 4 candelicas, 8 candelicas, 6 candelicas, 7 candelicas, 8 candelas para mí.
El abogado de inmigración, Wilson Purve,
les desea una feliz Navidad y próspero año nuevo.
Muchas fiestas por hacer, con alegrías y placer. Los pastelitos por comer, con almendricas y la miel. Los pastelitos por comer.
Aumenta uno de peso en esta temporada, ¿no?
Dicen que sí, si uno no se...
¿Tú no te pesas muy seguido?
No se mide, no. ¿Para qué? ¡Total! ¡Total!
No, aquí hubo.
No.
Pero... me parece que yo perdí como...
¿Perdiste? ¿No te gustó?
No, ya de tiempo, o sea que... Bueno, nos vamos por otro lado, vamos a hablar claro sobre inmigración.
Bueno, hemos hablado de inmigración casi toda la mañana, pero vamos That's a seguir right. hablando de inmigración, porque ahora tenemos con nosotros el gran gusto de tener al abogado Wilson Purves, abogado de inmigración, y como siempre usted puede llamarnos al 415-552-2938 con cualquier pregunta, obviamente, que tenga que ver con inmigración. Ahora sí le damos la bienvenida, Wilson Purves, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Isabel, Marcos, un gusto estar con ustedes, como todos los lunes.
¿Cómo está? ¿Cómo pasó la Navidad? ¿Todo tranqui?
Muy Muy bien, por suerte.
Gracias.
Muy bien, por suerte. Qué muy lindas Navidades por ahora.
Qué bueno, qué bueno. Y hoy vamos a hablar acerca de cómo deberíamos prepararnos en caso de cambios en política migratoria en este 2025. Presten muchísima atención. ¿Qué sucede si debemos enfrentar un caso de deportación? Obviamente en la mente de muchas personas.
Bueno, realmente tenemos cambios a futuro, temas que seguramente se van a estar materializando en las próximas semanas. Recordemos que a partir del 20 de enero se inaugura una nueva administración y obviamente estamos todos expectantes en relación a los cambios que se pueden llegar a dar, pero creo que también vale la pena recordarle a la audiencia que hay leyes y hay un marco normativo para todo este tipo de políticas, y más allá de que esta próxima administración tenga un enfoque diferente en cuanto a los derechos de los inmigrantes que hoy residen en Estados Unidos sin documentos o inclusive aquellas personas que deciden emigrar legalmente a Estados Unidos, la realidad es que cualquiera fueran las decisiones se van a tener que seguir guiando por un marco de normas, y cualquier persona que tenga contacto aquí con la policía de inmigración, conocida como ICE, básicamente va a tener los mismos derechos el 20 de enero que tenía este de 2024. La realidad es que quizás tengamos una tendencia mucho más agresiva por parte del gobierno para hacer efectiva una deportación, pero la realidad es que la defensa, las estrategias y todo lo que tiene que ver con los derechos del inmigrante antes de tomar una decisión no van a cambiar de un día para otro, y creo que eso es lo importante a recordar, que el inmigrante sepa que tiene manera de defenderse y que con las herramientas correctas muchas personas que enfrentan deportación van a seguir permaneciendo en el país y seguramente van a arreglar sus papeles como ocurrió entre el 2017 y el 2021.
¿Y aquellos que tienen peticiones de familia que están pendientes?
Bueno, aquí el tema no es si va a desaparecer o no el sistema de inmigración familiar. Creo que aquí el debate va a ser qué tan complicado será ajustar estatus por un familiar o ajustarnos a la 245i a partir del 2025. Por ejemplo, sabemos que puede haber mayores restricciones en cuanto a costos, pueden elevar el costo de las tarifas de aplicación, también puede volver lo que es el tema de la carga pública, tratar de hacer más difícil conseguir esa carta de sostenimiento con más requerimientos y un estándar de prueba mucho más alto. Y también tenemos lo que sería el tema de qué tan demorado van a ser estos trámites. Ahí creo que es donde la administración tiene un poder superior por el hecho de que pueden dictar reglas en cuanto a quién necesita entrevista, cuándo se van a demorar las entrevistas, cuándo se van a demorar los permisos de trabajo, los permisos de viaje. Creo que el retrasar estas decisiones es algo que no que pueden implementar de manera rápida y no podemos hacer mucho para evitarlo, pero creo que el resultado en sí de los procesos de aplicación de familia no va a variar en la gran mayoría de los casos.
Ahora, ¿se van a ver cambios quizás en materia de VAWA y la visa U?
Bueno, lamentablemente esos cambios ya se vieron a partir de ahora. No sé si han cubierto este tema hace algunas semanas, pero el gobierno federal redujo el personal del centro de Vermont en casi el 50%. O sea, la oficina que administra los beneficios de visa juvenil, VAWA y visa U en el estado de Vermont, dejó o básicamente echó al 48% del personal hace unas dos semanas. Entonces, aquí creo que si bien muchas personas le van a atribuir esta decisión al presidente electo Trump, esto fue obra de la administración Biden. El 48% del personal que trabajaba para ese centro de visas lamentablemente fue despedido, lo que seguramente va a acarrear una espera mucho mayor a la que veníamos esperando. Es algo muy triste de decir porque lamentablemente esos tres beneficios son uno de los más demorados en este momento, y esta decisión a nivel de recursos humanos probablemente dilate las relaciones todavía más o las decisiones todavía más.
Ahora, bueno, y le quiero decir a las personas que están esperando en línea que por favor tengan paciencia, ya vamos con ustedes. Una vez más, el número acá es el 415-552-2938. Tenemos una línea que está todavía disponible. ¿Otras medidas preventivas que podamos tomar a partir de ahora?
Bueno, en primer lugar, Isabel, creo que lo más importante es contar con una orientación. Muchas veces se daba que hay personas que aplicaban por un beneficio sin la representación, el asesoramiento correspondiente, porque la realidad es que en estos últimos años teníamos una política bastante flexible, inclusive para aquellas personas que pedían un beneficio y se lo negaban. Hoy las consecuencias pueden ser un poquito más duras si esta próxima administración decide iniciar deportación por cada aplicación negada que se presenta en Estados Unidos. Por ejemplo, si a alguien le niegan el DACA o el TPS, o si alguien aplica por un ajuste de estatus y lamentablemente no se lo dan o pide un perdón. Entonces, si esta administración, cosa que no sabemos todavía, toma algún tipo de medida de deportar a cada persona que aplique por algo y no se lo demos, eso sería un cambio en las reglas de juego significativas, y realmente nadie sabe si esto va a ocurrir o no. Entonces, como medida preventiva, al menos antes de iniciar un proceso de aplicación, asegúrense que cumplen con los requisitos básicos de elegibilidad. Obviamente es difícil garantizar un resultado, pero como profesionales sabemos quién tiene buenas chances de tener una aprobación, y eso es algo que me parece que cada aplicante debería evaluar antes de iniciar un proceso de aplicación.
Perfecto, muy bien. Una vez más, el número acá en el estudio es el 415-552-2938. Cualquier pregunta que tenga que ver, obviamente, con el tema de migración, ya que el licenciado Wilson Purves es precisamente abogado de inmigración, será muy, pero muy bienvenida. 415-552-2938. Vámonos con esta llamada, así rapidito. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Una pregunta.
Hola, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Aquí mire, preguntándole al abogado, ¿qué pasa si tengo una amiga que se le vence su green card el próximo mes, pero ella no tiene dinero para pagarle al abogado? ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar en este caso si ella no puede renovarla?
Bueno, la green card, la tarjeta en sí, si es una green card de 10 años, es la prueba de la residencia, pero si ella no intenta viajar internacionalmente y no necesita trabajar en relación de dependencia, puede renovar la aplicación o puede enviar la aplicación más adelante. No es un problema. Aquella persona que es residente permanente no va a perder la residencia porque se le expire la tarjeta, pero lamentablemente si quiere viajar o trabajar necesita prueba de su estatus y va a necesitar la copia de la tarjeta. Entonces, no quiero que se preocupe más de la cuenta, pero en algún momento va a tener que hacer esa famosa renovación. Creo que cuesta algo de $550 y se demora de 6 a 12 meses.
Ok. Pero entonces no la pierde, no se la quitan.
Y es la green card de 10 años, no se la quitan, pero básicamente tiene que estar aquí dentro de Estados Unidos, y si va a trabajar en relación de dependencia, el empleador le puede decir, no la puedo tomar hasta que no tenga el recibo de que está renovando la green card.
Ok, y esa green card se la puede, porque él usó una abogada para arreglar eso, ¿verdad? O sea, cuando arregló la green card, ¿ahora tiene que buscar a la misma abogada o para que la renueve, o él solito puede?
No, o sea, cualquier abogado puede renovar la green card, y es más, si se toma el trabajo de revisar el papeleo y hacerlo él mismo, también lo podría hacer, dependiendo del tiempo y las ganas que tenga de aprender este tipo de procedimientos. No es, honestamente, no es tan complejo, pero hay que leer las instrucciones y hacer todo como corresponde para que no nos nieguen la nueva tarjeta.
Okay, abogado, muchas gracias, muy amable, excelente día y feliz año.
Perfectamente bien, muchísimas gracias por su tiempo. Y damas y caballeros, obvio, así de fácil, usted nomás marca el teléfono que le estamos dando, 415-552-2938. Tenemos líneas abiertas en este momento, así es que usted entra rápidamente y no tiene que perder mucho de su tiempo. Hace su pregunta, le contestamos y usted regresa a sus quehaceres. 415-552-2938. 2938. Licenciado, estuvimos hablando toda la mañana sobre la visa H1B, que obviamente es para personas profesionales, pero ahora aparentemente hay un pleito interno entre los respaldantes ultra de MAGA y Musk, y hasta el señor Trump dice que él utiliza esa visa. Esto es el comienzo quizás de pleitos internos sobre inmigración, o sea que todo para decir que no va a ser así tan fácil para el señor Trump, nomás como que hazme otro taco de carnitas.
La realidad, Marcos, es que la visa H1B es uno de los vehículos más utilizados por las empresas estadounidenses para atraer talento extranjero. Es la famosa visa de profesionales, que es muy similar a la visa TN, que aplica solamente a Canadá y México. Si bien en política se puede hablar o demonizar ciertos vehículos migratorios y tratar de darle prioridad al trabajador estadounidense, la realidad es que estas empresas buscan talento fuera del país porque no lo tienen aquí. Es una matemática bastante simple. Nadie invierte tiempo y dinero en encontrar a alguien en otro país y lo puede encontrar a la vuelta de la esquina, por decirlo de alguna manera. Entonces, empresas como Tesla deben confiar plenamente en estos programas, no solamente el H1B, sino muchos otros visados relacionados con trabajo extranjero, y no creo que se tomen medidas para desmantelar este programa. Tengamos en cuenta que hay una cuota anual de 85.000 visas H1B y todos los años se calculan que hay unos 300.000 aplicantes, o sea, hay más ofertas laborales que visas disponibles por más de una década, y no creo que esto cambie a futuro, especialmente en el área de tecnología.
Perfecto, y damas y caballeros, tenemos líneas abiertas en el estudio al 415-552-2938 por su pregunta que usted tenga sobre inmigración. Buenos días, ¿con quién hablamos?
Buenos días, abogado. Mi nombre es Mariana. Yo quería preguntarle si todavía pueden alguien hacer el DACA. No, tiene el DACA, pero todavía pueden hacer como el viaje.
El permiso de viaje para el DACA sigue vigente. Se denomina Advance Parole. Y le recomiendo que si este beneficiario DACA tiene un pasaporte válido y tiene un permiso de trabajo, que comience con el trámite cuanto antes.
Ok, entonces yo voy con usted para hacer una cita.
Oiga,
las esperamos.
Me gustó como dijo cuando le pregunto por su nombre, me dice, me llamo Mariana. Thank you.
Señora, permítame darle el número de teléfono precisamente de KPB Immigration Law Firm. Ese número, anótelo por favor, es el 415-900-4405, 415-900-4405. Licenciado, ¿cuál es el horario esta semana por si alguien llama y tiene que dejar un mensaje?
Estamos trabajando de 9 a 5, horario regular. Aquella persona que necesite agendar una cita, tenga en cuenta que nos puede llamar, probablemente lo estarán agendando para la semana que entra. Por lo general tenemos unos 3 a 5 días de demora en agendar consultas debido a la demanda que hay, pero nuestras oficinas siguen operando regularmente, más allá de que vamos a estar cerrados este próximo miércoles.
Ok, perfecto. Así que ya saben, si dejan un mensaje y no los llaman enseguida, tengan paciencia, por favor, ya le van a regresar la llamada. Tenemos una línea disponible al 415-552-2938. Vámonos con esta rapidito. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Tiene una pregunta? ¿Aló?
Sí, ¿cómo está?
¿Escucha?
Está.
¿Me escucha? ¿Aló? ¿No? ¿No hay
Hola,
nada?
Buenos días.
Sí, buenos días.
Oh, disculpe, mi nombre es Jorge y estoy llamando. Quisiera preguntar, por favor, acerca de mi hermana, que ella vive aquí 25 años, y cuando pasó la frontera la primera vez, ella la han agarrado como unas 4 veces, y entonces ahora ella tuvo sus hijos acá y uno de sus hijos está en el Army y ya tiene 5 años allá. Está ahora exactamente está en Kuwait. Y me gustaría saber si ella tiene posibilidades de arreglar por su hijo.
Bueno, definitivamente ella podría aplicar por el parol militar, que es un beneficio que sigue vigente. No ha habido ningún tipo de cambios. y le permitiría no solamente arrendar en un plazo de 6 meses, sino también obtener un permiso de trabajo casi de manera inmediata. Mi recomendación es que haga el parón militar, pero que también revise el récord de huellas cuando entró al país hace, creo que dijo, 24 o 25 años, para sí, determinar si esas huellas eventualmente se podrían convertir en un obstáculo al momento que quiera hacer su residencia permanente. Pero lo que es el parón militar, creo que podría aplicar sin ninguna duda.
Muchísimas gracias por su ayuda.
Perfectamente bien, gracias, caballero. El joven deja una línea abierta, damas y caballeros, la cual usted puede tomar inmediatamente al 415-552-2938. Muy buenos días, ¿con quién hablamos? ¿Aló?
Buenos días, mi nombre es Jorge.
Jorge, ¿cómo estás?
Sí, buenos días, bien, mucho gusto, gracias por saludarlos de nuevo. Feliz año para todos y bendiciones. Una preguntita para el abogado.
Okay.
Mi hijo trajo a su novia con una visa de prometida, acaba de venir, y ahorita pues el plan que tienen es casarse como es debido. Él es ciudadano americano y está ahorita en este país, pero el detalle está que ¿cómo el abogado piensa que va a funcionar eso? Porque según tengo entendido, ella se va a quedar aquí para hacer un ajuste de estatus, pero viendo las nuevas promesas que nuestro nuevo presidente trae, que no son muy buenas, ¿cómo podría ver el abogado eso? ¿Si es recomendable que se quede, hacer el ajuste de estatus aquí, o sería mejor que regrese y después de casarse espere el proceso en su país? Gracias.
Bueno, mi consejo es, en primer lugar, que si ya entró aquí al país, se va a tener que casar dentro de un plazo no mayor a 90 días desde la fecha de entrada, y eventualmente trabajar el ajuste de estatus, que es no solamente la green card, sino también un permiso de trabajo y un permiso de viaje. Es un proceso que se demora unos 12 meses, y tenga en cuenta que lo más probable es que tenga una nueva entrevista antes que se decida la aplicación. Es un proceso no tan complejo, pero es un proceso largo y muchas veces necesitan al menos algún tipo de orientación para hacerlo de una manera exitosa.
El caballero, con esa interesantísima pregunta, deja una línea abierta en la cual usted puede tomar al 415-552-2938. Si le sale ocupado el número, por favorcito, me marca inmediatamente después, dentro de unos un minuto o menos, 30 segundos, algo así. Buenos días, ¿con quién hablamos?
Hola, buenos días, habla Jorge.
¿Qué tal, Jorge? Otro Jorge. Es Jorge Day, dígame.
Sí, para el abogado, por favor. Abogado, usted, una pregunta netamente legal. ¿Qué potestad legal tendría el presidente Trump de anular DACA? ¿Cuál sería su potestad legal de él para desaparecer este programa? Lo escucho en la radio.
Bueno,
thank you.
El DACA, al haber sido creado por una orden ejecutiva, podría ser desmantelado por una nueva orden ejecutiva. Digamos, el poder o la potestad la tiene para iniciar el desmantelamiento del programa. Ahora, seguramente, en base a los fundamentos esgrimidos por esta administración, si llegaran a desmantelar el programa DACA, seguramente va a haber un desafío legal en Corte Federal, como ya ocurrió en el 2017. O sea, la administración se va a mover a cerrar el programa, y aquellos que defienden el programa van a pedirle a una corte federal que ponga todo en pausa hasta que se resuelva el tema de fondo, si el DACA es constitucional o inconstitucional. Es algo que se va a debatir, como ya ocurrió en el último debate del DACA, ya por el 2020, en el cual la Corte Suprema decidió mantener el programa.
Perfectamente bien, damas y caballeros, estamos por dar los teléfonos a donde usted puede llamar para hacer su cita. Vamos con esta llamada telefónica. El caballero deja otra línea abierta. Buenos días, hello. Bueno, nobody there, nobody there. Vamos con esta. El caballero que se quedó silencioso también deja una línea abierta, la cual usted puede tomar inmediatamente. Buenos días, hello.
Buenos días. Hello. Señor Marcos, soy Rocío Williams. Tengo una pregunta. Mire, mi hermana cruzó la frontera en el 2010, hace un año atrás, yo le conseguí un abogado y pues arrendamos todo lo para lo que sea su cita, pero me la sacaron antes de que fuera ella tenga su cita para el abogado de migración. Cuando el abogado de migración iba a hacer su cita con mi hermana, pues me la trasladaron de un lugar, terminó en Luisiana. Y no pudo tener su cita porque la cita era a las 11 y me la sacaron a las 3 de la mañana. Yo soy ciudadana, mi madre es ciudadana también. Yo quería saber cuál es la posibilidad, porque lo escucho siempre al abogado que dice que uno tiene que tener un abogado local. Yo contraté un abogado allá en Arizona y él me dice que está tratando de buscar todos los récords de mi hermana, pero quisiera saber realmente si es que él me está mintiendo, me está diciendo la verdad, porque ya es casi un año. Me dice que ha recibido unas cuantas, pero le falta el CBC.
Bueno, yo lo que en este tipo de casos, un abogado migratorio puede representar un cliente de cualquiera de los 50 estados. Ahora, lo que tenemos que tomar en cuenta es que si la corte va a ser en California y el abogado, por ejemplo, está en Arizona o en Nueva York, ¿ese abogado le va a cobrar al cliente por viajar a atender la corte o lo va a hacer de manera remota? Esto es algo que el cliente debe saber de antemano. Entonces, el tema por el cual se recomienda trabajar con un abogado local es básicamente para aminorar los costos y para quizás tener una relación más cercana con el abogado, que si se tiene que reunir en persona no tiene que subirse un avión, o si tiene que debatir algo con el abogado que requiere una reunión y no se va a demorar tanto tiempo ni hay que hacer tanto trámite para lograr verse cara a cara con su representante. Pero no es que está obligado a buscar un abogado legal, un abogado local, aquella persona que está enfrentando deportación. Simplemente que es recomendable por la logística del caso en sí y la cantidad de reuniones y fechas de corte que nos otorgan cada vez que representamos a un inmigrante en corte.
Vamos a repetir el número de KPB Immigration Law Firm, es el 415-900-4405. Licenciado Wilson Purves, muchísimas gracias por habernos acompañado todo este año. Feliz año nuevo, feliz 2025, y hablamos entonces. Que tenga lindo día.
Feliz 2025 para todos. Un gusto estar con ustedes como todos los lunes. Y feliz año.
Hasta la próxima. Gracias.
Perfecto.
Hasta la próxima.
Nos vamos inmediatamente por otro lado.
So, tenemos con nosotros esta mañana al senador Scott Wiener. Queremos hablar acerca de un par de proyectos de leyes que firmó el gobernador Gavin Newsom que van a entrar en efecto el primero de enero. El primero, senador, muy importante, la SB 905. Esta ley fue redactada por usted, señor Wiener. Cuéntanos de qué se trata y por qué era tan necesaria.
Sí, bueno, es muy necesario porque tenemos un problema grande en San Francisco y en otras partes de California en que los criminales entran por fuerza a los autos y roban y rompen el vidrio. Y la ley ahora, por muchos años en California, ha tenido un aspecto muy realmente estúpido, en que el fiscal no solamente tiene que probar que la persona entró al auto sin permiso, pero también tiene que probar que todos los, ¿cómo se dice? Que el auto fue... cerrado fuerte, claro. Doors locked.
Claro, con cerrados con llave, o sea, de que
sí.
De que el auto no estaba sin haber cerrado con llave. Algo que realmente, como dijo usted, es una tontería, ¿verdad? Y que hasta ahora ha sido la ley. ¿Cómo se probaba algo así? ¿Cómo hacía la víctima? Porque la víctima era la que era responsable para probar eso.
Bueno, es difícil. Por ejemplo, el dueño del auto, es posible que no se acuerde si cerró con llave, el auto con llave, y no quiere testificar en el tribunal si no se acuerda. Además, un turista con un rental car, un auto
alquilado,
arrendado, alquilado, es posible que esa persona ya ha vuelto a Nueva York, claro. O a Francia,
claro.
Y no está aquí para testificar que usó la llave. Así que es un problema en la ley, y la resulta es que hay criminales que están libres por esta tontería.
Y algo también que es bien tonto es que si rompen la ventana, no importa si estaba o no cerrado con llave el auto. O sea, realmente fue algo bastante ridículo que, como dijo usted, sí. Por muchos años existió. ¿Por qué no nos cuenta entonces qué va a hacer la SB 905?
Este proyecto de ley elimina este requerimiento. Así que ahora, si el fiscal prueba que la persona rompió el vidrio y entró en el auto sin permiso, eso es todo. Así que elimina la necesidad de probar que el dueño usó llave para cerrar el auto.
Perfectamente bien. Bueno, muy buena, muy necesaria, como dijo usted, ¿verdad, Marcos?
¿Y esto ya ha sido aprobado?
Sí, ya lo firmó el senador. Perdón, el gobernador Newsom ya lo firmó, ¿verdad?
Sí, lo firmó y está en efecto el miércoles, el primero de enero.
Perfectamente bien. Bueno, y le quiero dar las gracias de parte de toda la gente que vive aquí por eso. La otra ley de la cual queremos hablar brevemente es la expansión de zonas de entretenimiento, que también va a entrar en vigor el primero. ¿Qué es y cómo va a ayudar la economía de San Francisco?
Sí, bueno, estas zonas de entretenimiento son muy importantes. Y hace 2 años pasé un proyecto de ley para San Francisco, y este año pasé un proyecto de ley que aumenta la ley para que todas las ciudades de California tienen esta opción. Y esta ley da a las ciudades la opción de establecer una o más de una zona de entretenimiento, y es como una zona.
We're losing you. Lo estamos perdiendo. Oh. Perdemos. Okay, go ahead.
Yeah. Uh-huh. Puede ser una calle, más de una calle, un centro, una plaza, en que la ciudad puede establecer ¿cómo se dice? Un gathering.
Sí, para que la gente se junte, para que la gente se reúna.
Yeah.
¿Y estas zonas ya están designadas?
La ciudad tiene que designar la zona.
Okay.
Y lo que cambia con esta ley es que por muchos años, si una ciudad tiene una zona así, los restaurantes y bares locales no pueden participar. No pueden vender un vaso de vino o una cerveza una persona compra del restaurante una cerveza y camina dentro de la zona. No puede hacer eso. Pero con este ley nuevo puede hacer eso, y va